Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Un saludo a todos vosotros que nos escucháis en esta radio, la radio de María, Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Continuamos con nuestro último programa, los hitos más importantes en la vida de Teresa, según nos lo narran las obras completas de Teresa de Lisieux. Vamos a pasar a la gracia de Navidad, que es un momento importante, su total conversión, como lo dice Teresa de Lisieux en su propio manuscrito, y es una curación de los escrúpulos.
Yo quiero que seas de mí como el pájaro es de su madre. Estás tú aquí en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo amor. Confíate a mi calor. Vuela, vuela muy alto en el cielo.
Uno de los grandes hitos en la vida de Teresa es la gracia de Navidad, y vamos a por ello. La noche de Navidad de 1886 marca un giro de 180 grados en la vida de Teresa. Esta, en 1895, pensará que esa noche inauguró el periodo de su vida más hermoso de todos y el más lleno de gracias del cielo. Y para definir ese acontecimiento clave, recurre a las palabras más densas: milagro, conversión. Y se vuelve lírica a la hora de describirlo. Esta es la transformación que 15 meses más tarde la niña llorona de ayer estará en condiciones de alistarse entre las hijas de Teresa de Ávila, y esta quería que sus hijas fuesen muy varoniles. En este periodo podemos distinguir varias etapas: Navidad de 1886 a octubre de 1887, meses de plenitud humana y espiritual. Octubre de 1887, mes de lucha por su vocación. Noviembre, diciembre de 1887, viaje a Roma y su prolongación. Enero y abril de 1888, espera serena del Carmelo. Las brisas perfumadas de la aurora. La Navidad de 1886 a octubre de 1887, 13, 14 años. Esta expresión inspirada en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz serviría a Teresa en 1893 para caracterizar ese año excepcional de 1887. La autobiografía lo confirma, pero ella fue como un despertar de todo su ser. Creció en estatura y sobre todo en gracia. Desarrollo físico, tiene ya 14 años. Mi bebé tan crecido, le escribirá María en mayo de 1887. La gran Teresa, dice Juana Green. Desarrollo intelectual. Mi espíritu, liberado ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad, comenzó a desarrollarse. Yo siempre había amado lo grande, lo bello, pero en esta época me entraron unos deseos enormes de saber. A las clases de su institutriz añade estudios especiales de historia y de ciencias, además de clases de dibujo que le da Celina. Pero sobre todo, desarrollo espiritual. Jesús, dice ella misma, me instruía en secreto en las cosas de su amor. De momento debemos contentarnos con enunciar las gracias más señaladas. Mayo de 1887, lectura de las conferencias del padre Armijón. Una de las mayores gracias de mi vida. Julio, despertar de la dimensión apostólica ante una imagen de Cristo crucificado en la Catedral de San Pedro. Julio, agosto, entrega sin reservas por conseguir la salvación del criminal Pranzani, su primer hijo. Verano, conversaciones espirituales con Celina en el mirador de los Bisonet y transportes de amor a Dios. Entonces, la llamada divina era tan apremiante que si hubiera tenido que pasar por entre llamas, lo habría hecho por ser fiel a Jesús. El domingo de Pentecostés, 29 de mayo, Teresa obtiene de su padre el permiso para entrar en el Carmelo a los 15 años. Celina se ha convertido también para ella en una aliada, en una hermana de alma. Tras la partida de María para el Carmelo, Celina y Teresa gozan de la vida más dulce con que unas jóvenes pueden soñar. En el futuro vivirán juntas su aventura espiritual. A punta de espada, octubre de 1887, 14 años. El 8 de octubre, tres meses escasos antes de la fiesta de Navidad, fecha que había elegido para su entrada en el Carmelo, Teresa se arriesga por fin a hablar con su tío Guerin. La primera reacción es negativa. 15 días más tarde, el 22 de octubre, se produce un viaje total por influjo de Sor Inés de Jesús. Pero entonces el canónigo de la Truet, superior del Carmelo, pone un veto categórico. La insistencia de las carmelitas tan solo conseguirá un mayor empecinamiento en ese no obstinado. En cambio, el capellán del Carmelo, el abad Yuf, es favorable al proyecto. Una niña tan encantadora, yo la quiero mucho. Y aprueba el recurso al obispo de Bayeux. El 31 de octubre, Teresa se presenta ante Monseñor Hugonin, acompañada por su padre, con el cabello recogido en un moño para aparentar ser mayor. Teresa despliega los recursos de su mejor elocuencia. El obispo se muestra paternal, pero no responde ni que sí ni que no. Estudiará la cuestión con el señor de la Truet. De hecho, será el vicario general, Monseñor Reveroni, quien tomará la última decisión. Hombre prudente y con gran aprecio por la vida religiosa, tendrá pronto ocasión de examinar con detención a la candidata. Las tres cartas de Teresa tan solo nos ofrecen un eco desvaído de la compleja diplomacia cuyo meandros vemos desvelados por la correspondencia general. Lo que sí nos revelan esas tres cartas son los sentimientos de Teresa en medio de esas contiendas. Mi alma estaba sumida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de Dios. El viaje a Roma. Noviembre-diciembre de 1887, 14 años. El viaje a Roma, todo un acontecimiento para aquella época, el acontecimiento humanamente hablando de la vida de Teresa, solamente en él aprendí más que en largos años de estudios. Las ocho cartas de Teresa pueden llamarnos a engaño respecto a su actitud en ese viaje. En ellas aparece preocupada por un único objetivo, obtener una sola palabra del Papa. ¿Vivirá, pues, ese viaje ausente del mundo que la rodea? Nada de eso. Algunos meses más tarde, las cartas a su padre probarán que esta pequeña normanda no ha olvidado ni su realismo para apreciar la exquisita cocina italiana, ni su humorismo para tomar buena nota de la jerga pintoresca de los guías romanos. De este viaje de un mes, en compañía de la nobleza normanda y de 73 sacerdotes, casi una tercera parte del grupo, la autobiografía recordará una doble lección: la fragilidad de las grandezas humanas y la urgente necesidad de orar por los sacerdotes. La correspondencia que se intercambia entre Lisieux por una parte y el Carmelo y los Guerin y los tres peregrinos por otra, el señor Martin, Celina y Teresa, es de una frecuencia excepcional. Del Carmelo salen las directivas espirituales y a veces las diplomáticas, lo cual no impedirá que la audiencia del 20 de noviembre sea todo un fracaso. Celina echará la culpa de ello a Monseñor Reveroni. Teresa, por su parte, no dejará de esperar contra toda esperanza. Los peregrinos regresan a Lisieux el 2 de diciembre. Sin más tardanza se vuelven a empezar las negociaciones para llevar a buen puerto el asunto. La entrada del aspirante en el Carmelo para Navidad. Ante la enconada intransigencia del superior de la Truette, Sor Inés de Jesús está a punto de capitular. Y entonces la Madre María de Gonzaga y el señor Guerin toman cartas en el asunto. Se trata de jugar hábilmente la última carta, el arbitraje del obispo de Bayeux. Del 18 al 24 de diciembre, Teresa se dirige todas las mañanas al correo con su padre, esperando encontrar una respuesta a sus cartas, a Monseñor Hugonin y al señor Reveroni.
Que seas de mí, como el pájaro es de su madre, y en mi nido de amor, fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí, en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo fíjate a mi calor. Vuela, vuela muy alto, en el cielo que yo te doy, encontrarás la libertad de cantar, sonreír.
Está usted en el programa Mi vocación es el amor en Radio María, Teresa de Lisieux. Y continuamos con estos hitos importantes en la vida de Teresa. Estamos viendo su vocación. Y continuamos. El valor del tiempo. Navidad de 1887, 9 de abril de 1888, 15 años. El 2 de enero de 1888. La Navidad encuentra a Teresa en los Bisonet. La respuesta de Bayeux no ha llegado. Fue una prueba muy dura para mi fe. El 28 de diciembre, la Madre María de Gonzaga recibe de Monseñor Reveroni la autorización para admitir sin demora al aspirante. A Teresa se le informa el 1 de enero, pero Sor Inés, en un cambiazo desconcertante, no quiere saber nada de la entrada de su hermana más pequeña en el Carmelo antes de Pascua. El motivo, la cuaresma. Fue una prueba de un carácter muy particular, más dura todavía que la anterior. Teresa reacciona con generosidad, reanuda sus clases semanales con la señora Papineau y, sobre todo, comprende el valor del tiempo y lo hace rendir al máximo siendo fiel en las cosas pequeñas. Ese mes de marzo de 1888 lo considerará como uno de los más hermosos de su vida. Será también uno de los tiempos fuertes de sus intercambios espirituales por escrito con su confidente, Sor Inés de Jesús. No sabría decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera. 3 meses se pasa muy pronto y por fin llegó el momento tan ardientemente deseado. En el Carmelo. Estoy aquí para siempre, para siempre. En la mañana del 9 de abril de 1888, tras una última mirada a los Bisonet, Teresa asiste con los suyos a la misa de 7 en el Carmelo y luego el desgarramiento de la separación, el último beso a su familia y sobre todo a su anciano padre, que la bendice entre lágrimas. La comunidad se encuentra reunida a la puerta del monasterio para recibir la postulante. El superior, señor de la Truette, solo tiene como palabras de bienvenida un breve discurso glacial. La descortés amonestación no quebranta el ánimo de Teresa. Con paso firme, franquea el umbral de la clausura. El monasterio, situado al fondo de una depresión insalubre en las proximidades del Orbiquet, cuenta apenas 50 años de existencia. Teresa conocía tan solo las inmediaciones del mismo. Ahora lo descubre por dentro y se sorprende agradablemente. Todo me parecía maravilloso. Alrededor del coro, verdadero eje de la vida monástica, una veintena de celdas y los principales lugares conventuales forman un cuadrilátero de ladrillos rojos, de proporciones armoniosas. Completa el conjunto una huerta a la que su encanto en una avenida de castaños que bordea un pequeño campo de heno, el Prado. Teresa es conducida a su celda. En esta habitación de paredes enyesadas hay justamente lo necesario, la cama, un simple jergón sobre una tarima y unos muebles rudimentarios. Ni agua, ni electricidad, ni calefacción, ni tampoco horizontes a 3 metros. El tejado de pizarra de un edificio anexo, que sin embargo no impide que entre el sol durante toda la tarde, allí se experimenta algo así como una sensación de soledad y de paz. Me creía transportada a un desierto. Nuestra celdita, sobre todo, me encantaba. Teresa vivirá en ella por lo menos 5 años. Allí escribirá sus cartas sentada en un banquito con un atril portátil sobre las rodillas, por las noches a la luz de una lámpara de gasolina. La postulante no viste hábito especial, sino solo una enclavina encima de su largo vestido azul de jovencita y el clásico gorrito. Hace 6 años que Teresa conoce a la mayor parte de las carmelitas que viven en este monasterio. Está en primer lugar su madre querida, a la que en adelante llamará nuestra madre. Durante los primeros meses Teresa tendrá que controlarse para no caer en un afecto alienante hacia ella. Cuando la llevaron al coro por la mañana, nada más entrar, pudo captar la mirada de bondad de la madre Genoveva, la fundadora, una santa bondadosa y humilde de corazón. En el noviciado es recibida por su María de los Ángeles, religiosa de 43 años, el tipo acabado de las primitivas carmelitas. La maestra tiene ya otras 3 novicias a su cargo, Sor María Filomena, de 48 años, Sor María del Sagrado Corazón, hermana carnal y madrina de Teresa, de 28 años de edad, y Sor María de Jesús, de 23 años, postulante conversa, huérfana, de inteligencia mediocre y modales toscos, que pondrá a prueba con frecuencia la paciencia de su nueva compañera. Sor Teresa del Niño Jesús aborda su vocación sin hacerse ilusiones de ninguna clase. Salvo pequeñas diferencias marcadas por el ritmo de las estaciones, seguirá siempre el mismo horario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Su trabajo se reduce en tareas de sin brillo: arreglar la ropería, barrer un claustro, una escalera y un pasillo, y un poco de trabajo en la huerta como ejercicio físico. Todos los días, Sor María de los Ángeles reúne las novicias para explicarle la regla, las constituciones y las costumbres de la orden. La maestra declarará más tarde: Sor Teresa del Niño Jesús tenía tal intuición de la virtud y de la perfección religiosas que, por así decirlo, bastaba con instruirla para ella, para que la llevase a la práctica con perfección. Primeros pasos, más espinas que rosas. 9 de abril de 1888 al 5 de enero de 1889, entre los 15 y 16 años. En el campo epistolar, el postulantado representará un conjunto homogéneo de 54 documentos, 20 28 de los cuales son cartas manuscritas de Teresa. La cronología en general está bien fijada. Durante este periodo de 9 meses se pueden delinear 3 periodos. Del 9 de abril al 23 de junio todo marcha bien. En el Carmelo la forma de comportarse de Teresa sorprende incluso a la priora. No es necesario decirle ni una sola palabra, todo en ella es perfecto, escribe la madre María de Gonzaga a la señora Guerín. Las fiestas radiantes del mes de mayo, profesión y toma de velo de Sor María del Sagrado Corazón, tienen su coronación en una entrevista liberadora con el padre Pichon. Después de una confesión general, el padre asegura a la postulante que ésta no ha cometido nunca un solo pecado mortal. Fue el final de las turbaciones interiores que venía sufriendo desde hacía 5 años. Desde los Bisonet no dejan de llegar regalos al monasterio. Apenas hay un día en que el señor Martín no deje en la portería algún regalo en especie. 23 de junio al 31 de octubre, el señor Martín, profundamente afectado por las confidencias de Celina, que le anuncia también su vocación de carmelita, abandona de improviso el domicilio. Es una alarma breve, pero se traumatiza a sus hijas. La grafía de Teresa conserva las huellas, sin embargo, encuentra fuerzas para dominar su ansiedad y sustentar así el ánimo de Celina. Además, adaptarse a la vida comunitaria exige sufrimiento. La débil Caña experimenta su debilidad, pero su generosidad no sufre mengua alguna. La comunidad decide admitir a Teresa a la toma de hábito. La fiesta está ya preparada, pero una brusca recaída del señor Martín obliga a aplazar la ceremonia. El 31 de octubre al 3 de enero, el debilitamiento mental del padre hace vivir a sus hijas un mes de noviembre cargado de angustia. Luego la curación inesperada invita a fijar finalmente la fecha para la toma de hábito. Teresa va a amanecer sus 16 años sumida en una profunda alegría. La autobiografía señalará con gran acierto lo que fue ese año 1888. Sí, el sufrimiento me tendió sus brazos y yo me arrojé en ellos con amor. Todo será para él, todo. La toma de hábito tendrá lugar el 10 de enero. El retiro de Teresa, que comenzó el 5 por la noche, durará tan solo 4 días en vez de 3. La postulante se comunica con los demás por escrito. Los mensajes de Teresa, redactados deprisa, sin preocupaciones en absoluto por el estilo, en pobres papeles, a veces escritos por detrás, tienen a menudo un tono patético. Como ella misma confiesa, todo es tristeza. Pero la prueba va educando su fe. Creo que el trabajo de Jesús durante estos ejercicios ha consistido en despegarme de todo lo que no es Él. La fiesta del 10 de enero es totalmente radiante. No faltó nada, ni siquiera la nieve. También para el señor Martín fue un día gozoso. Mi rey querido nunca había estado tan guapo y tan digno. Fue la admiración de todo el mundo. Nos despedimos como siempre. Esto es Radio María. Y pedimos a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda la perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.